Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro informativo diocesano. Desde COPE Soria, desde COPE Soma, hasta las 10 en punto de este domingo 15 de septiembre, repasamos las noticias que nos deja la actualidad de Osma Soria. Sandra y Pablo les acompañan. Enseguida vamos a San Esteban de Gormaz. Nos acercamos en este punto hasta San Esteban de Gormaz. Allí nos espera don Fortunato Antón, que fue durante décadas, ¿no, don Fortunato?, párroco de San Esteban. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años en San Esteban de Gormaz?
Pues 31 de párroco y otros 4 que llevo ya de jubilado.
Porque jubilado, pero sigue en San Esteban y trabajando, bueno, por el pueblo y la parroquia, ¿verdad?
Siempre suelo decir que estoy jubilado, pero no estoy en el paro.
Eso es.
Bueno, sigo haciendo algo así.
Tarea no le falta. Queríamos que nos acompañara hoy en este informativo diocesano, puesto que veía a la luz a comienzos del verano un libro escrito por usted, El Románico de San Esteban de Gormaz, en el marco del Año de la Fe. La verdad, don Fortunato, que usted lleva trabajando en El Románico de San Esteban de manera cotidiana, pues desde que llegó a la villa, ¿no?
Claro, sin duda alguna.
¿Cómo es para usted el Románico de San Esteban?
El Románico de San Esteban, bueno, lo primero hay que decir que es un románico rural. Yo muchas veces digo al turismo que cuando visitan estas iglesias o ermitas, que no vienen a visitar un románico de catedral, sino un románico rural, un románico pues parroquial, ¿no? Es decir, sencillo, como sencilla es nuestra tierra y sencillas son nuestras gentes. Y por eso, pues en fin, encontramos un románico encantador. Prueba de ello que la inmensa mayoría del turismo que tenemos, pues se van encantados del románico de Soria, no de San Esteban, sino de toda Soria, ¿no? Porque, vamos, es un románico tan sencillo y tan expresivo de nuestra fe que merece la pena el tenerlo muy en cuenta, ¿no?
San Esteban, además, tiene muchos ejemplos, no nos limitamos a un solo templo.
No, pues tiene pues la iglesia de San Miguel, que es, diríamos, el prototipo de galería porticada románica, y después está la iglesia del Ribero, en fin, y después las otras iglesias que ya, por desgracia, desaparecieron, ¿no?
Sí.
Que también eran románicas, ¿no? Así que fue una cuna del románico, pues, preferente.
Además, un románico que en los últimos tiempos, don Fortunato, nos ha ido dando alegrías, ¿verdad? Se han ido descubriendo cositas importantes.
Bueno, yo, en fin, en el tiempo que llevo aquí, he procurado leer cosas, claro, muchos de los trabajos que se han hecho, pero yo lo que he pretendido, más bien con este librito, era hacerlo de una manera sencilla.
Sí.
Porque el nivel cultural medio que estamos contemplando en todos nuestros visitantes, pues es un nivel pues no alto,
sí,
sino más bien de medio nivel o para abajo, ¿no? Y entonces pues es facilitar un poco la comprensión y en fin del románico, y por eso pues he pedido ya en la primera página, he pedido que los investigadores del románico que se olviden en este momento de este libro, porque este libro no pretende investigar,
sí,
sino lo que pretende es transmitir con sencillez aquellos elementos que son básicos del románico para que la gente pues lleve una idea pues bastante exacta de ese románico sencillo.
¿Qué consejos tiene para el visitante que se acerca a San Esteban de Gormaz?
¿Cómo?
¿Qué consejos tiene para el visitante que llega a conocer el románico san esteveño?
Ah, bueno, pues tengo un capítulo que está dedicado precisamente a esto, ¿no? Que no es venir solo a mirar, porque es lo que observamos cuando los vemos así de cerca a los visitantes. Hay días que cuando no es grupo completo, entonces a lo mejor si yo estoy en la iglesia, pues estoy observando un poco qué es lo que hacen los visitantes en las iglesias. Y da, algunas veces me da hasta un poco de pena, ¿no?
Sí.
Porque pasan por las cosas pues deprisa, sin dar, en fin, sin conocer nada,
sí,
de lo que están viendo, ¿no? Y entonces pues me da un poquito de pena, ¿no? Y entonces pues lo que se pretende es que no solo miren, sino que admiren y que comprendan un poquito el mensaje que lleva el románico.
¿Por dónde empezaría usted una visita, don Fortunato? ¿Por qué templo?
Hombre, pues empezamos casi siempre por la iglesia del Ribero, en fin, porque admite unas condiciones más fáciles para la explicación, porque tenemos megafonía y demás, ¿no? Entonces, pero vamos, no obstante, a continuación luego, pues vamos a la iglesia de San Miguel.
Sí.
O sea, que en fin, el vamos haciéndolo pues de esa manera, también para que los grupos de turismo tengan un lugar de cita, y la cita es en la iglesia de la Virgen del Ribero. Y después ya, repito, continuamos.
Además, en su libro usted propone una visita guiada a cada uno de los templos. Esto está muy bien.
Bueno, sí, sí. No se pretende, yo diría que no se pretende hacer una guía así para el turismo, ¿no? Sino que he pretendido más, lo resalto en varias ocasiones, es un poco para aquí, para el pueblo de San Esteban, ¿no? Que no falte nunca una persona que pueda guiar a las personas que nos visitan y explicarles un poquito de la iglesia, que sea más bien un libro de consulta, no para leerlo de un tirón, sino para tenerlo en casa y decir, pues voy a tener que acompañar a unos amigos que vienen, pues voy a ver qué es lo que les voy a explicar, ¿no?
Sí.
Y tener ahí. Y luego, claro, pues para el turismo también ponemos el libro a disposición del turismo, y los que adquieran el libro, pues ya tienen un medio de informarse y de poder hacer por su cuenta un poco esa ruta de las dos iglesias.
Vamos a ir un poquito más al detalle, don Fortunato. ¿En qué no nos fijamos los que habitualmente estamos por los templos de San Esteban? Lo tenemos a la vista y no caemos en ello.
Bueno, pues yo creo, bueno, hay muchos detalles, ¿no? Los detalles que son importantes, ¿no? Muchas veces buscamos simplemente, pues qué sé yo, la decoración de los capiteles. La gente va enseguida a hacer fotos de los capiteles, ¿no?
Sí.
Entonces, los capiteles, pues hay que entender un poquito ese lenguaje de los capiteles. Sabemos que en la Edad Media era todo teocéntrico. El centro de todas las cosas era Dios, ¿no? Por lo tanto, pues muchos capiteles, cuando son historiados, que llamamos, era el libro, el catecismo de formación religiosa de la gente. Y por eso, vamos, en Santo Domingo de Silos, por ejemplo, en el monasterio, pues casi todos los capiteles son historiados. Cuando no son historiados así, diríamos que son decorados, pero decorados también con una finalidad, ¿no? Porque es moralizante. Quieren explicarnos, pues a través de animales o a través de vegetales y demás, nos quieren explicar un poquito la moralidad de las personas, ¿no? Las virtudes que tienen que cultivar y los vicios que tienen que evitar, ¿no? Entonces ahí, pues está la serpiente, está el mono, en fin, está el pelícano, en fin, hay muchos objetos o muchos tal en los capiteles que son formativos para la gente, aunque no sean capiteles puramente historiados.
Don Fortunato, vemos que el románico sanestebeño a usted le ha dado mucho trabajo, ¿verdad? Cuando había que encargarse de las restauraciones, de los trabajos del día a día, pero también que le apasiona.
Ah, sí, sin duda alguna. Bueno, en parte es que me ha gustado siempre el arte, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, atender ya en Medinaceli, tuve que atender durante 10 años también al turismo, y después aquí, pues, todos los años que llevo en San Esteban, pues atiendo,
ha tocado,
bueno,
claro,
al turismo. Este año, por ejemplo, desde octubre hasta junio, hasta mitad de junio, hemos tenido más de 50 grupos, así de 40 a 50 personas, ¿no? Cada grupo.
Le despedimos, don Fortunato, con una frase de Víctor Hugo, que usted recoge en su ejemplar. Decía que en la Edad Media el género humano no pensó nada que no esté escrito en piedra. Muchas gracias por acompañarnos y feliz domingo.
Vale, muchas gracias igualmente. Adiós.
Feliz domingo también para todos ustedes. Quedan ya con las palabras de nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa, en su reflexión semanal.
Queridos diocesanos, una de las grandes novedades que Cristo trae como misión al venir a este mundo es mostrarnos el verdadero rostro de Dios, y lo va a hacer a través de distintos ejemplos o parábolas a través de las cuales nosotros vamos a ser capaces de percibir lo que el Señor quiere revelarnos sobre este rostro de Dios. En las tres parábolas que hoy escucharemos en el Evangelio, Jesús nos dice algo muy importante para nosotros sobre Dios. Dios no es un Dios lejano o vengativo, sino un Dios bueno, el mejor, que está cerca de nosotros, que se preocupa de nosotros y es capaz de compadecerse de nuestras miserias y pecados y es capaz de perdonarnos. Nuestro Dios es un Dios que perdona y perdona siempre. Y nos dice otra cosa muy importante también, que se alegra mucho cuando un pecador vuelve a Él. Es la alegría del perdón. Es eso que todos y cada uno de nosotros tenemos experimentado en nuestra vida y en nuestras relaciones humanas. Cuando hemos perdonado a alguien o alguien nos ha perdonado a nosotros, nos sentimos realmente contentos y llenos de paz. Jesús, por tanto, nos muestra a un Dios Padre misericordioso que está dispuesto siempre a perdonarnos, por muchos que sean nuestros pecados, que nos espera cada día y cada momento y que le preocupa que no nos decidamos a volver y por eso todos los días llama a las puertas de nuestro corazón humano para que volvamos la cara y volvamos a la casa paterna, a Él, que no nos va a guardar rencor ninguno, sino que nos va a dar su abrazo lleno de amor cuando nosotros nos decidamos a volver. Es más, Él se va a sentir alegre. Es más su alegría cuando vea que nosotros estamos ya decididos a volver y que queremos y estamos poniéndonos en camino hacia nuestra propia familia para ser de nuevo sus hijos. Este es el mensaje central de las tres parábolas. La de la oveja perdida, Él sale a buscarla y cuando la encuentra, llena de amor y de alegría, la carga sobre sus hombros y la lleva al rebaño. Lo mismo en la parábola de la mujer que ha perdido la moneda y la busca. Cuando la encuentra, se alegra y se la comunica llena de gozo a sus vecinos. Y Él, la parábola del hijo pródigo, que se va de casa, nos lo explica aún todavía mejor. Aquel hijo cree que va a ser feliz separado de su padre y le pide la herencia y se marcha. Cuando está en tierras lejanas y ha buscado la felicidad separado de su padre, se da cuenta de que no tiene más que amargura y que es infeliz. Entonces se acuerda de lo bien que estaba en casa de su padre y decide volver. ¿Cuál es la actitud del padre? El padre estaba triste y preocupado por la marcha del hijo. Todos los días salía al camino, nos dice el Evangelio, a ver si por casualidad le veía volver. Un día le vislumbra a lo lejos. Su corazón se llena de gozo y alegría. Corre a su encuentro. Le abraza y no le deja ni presentarle sus disculpas. Prepara un gran banquete y por todos los poros expresa su alegría porque aquel hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. Este es nuestro Dios. Nosotros hemos malgastado la vida de la gracia buscando la felicidad lejos de Él. Él sigue esperándonos, todos los días con los brazos abiertos para cerrarlos sobre nosotros y abrazarnos en cuanto nosotros nos decidamos a volver. Aquel hijo se puso en camino recordando lo feliz que era en la casa de su padre. Nosotros tenemos que ponernos en camino, y el camino es un camino de vuelta a Dios, de conversión, de cambio de vida, de acercarnos al sacramento del perdón donde Dios nos espera para darnos su abrazo de paz. No tengamos miedo. Por muchos y graves que sean nuestros pecados, Dios nos espera. Acerquémonos a ese sacramento del perdón y comencemos de nuevo nuestra vida junto a Dios. Dios ha querido darnos el perdón a través del perdón del sacerdote que se nos da en el sacramento. Todos sabemos que nos cuesta confesarnos, porque es reconocer nuestra miseria. Pero debe animarnos, y mucho más, la realidad del perdón de Dios, que siempre nos viene a través de este sacramento. Iniciemos el camino hacia Dios, convencidos de que Dios nos espera y se va a alegrar mucho cuando lo hagamos. Pidámosle perdón y comencemos de nuevo a vivir la vida de Dios, la vida de la gracia, la vida junto a Él, porque sólo así seremos felices. Feliz domingo para todos.